Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Ri Ratia, y yo decía que hoy vamos a hablar también de un libro muy interesante. Fernando de los Ríos, la construcción del Estado laico. Y hoy está con nosotros Carlos García Dandoín, que es el autor precisamente de un libro que viene de la tesis doctoral también. Claro.
Efectivamente.
Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, muy bien, Coldo. Qué bien aquí vernos de nuevo, ¿eh?
Que llevamos muchos años. Hace muchos años.
Sin vernos.
Claro. Estás ahí encerrado.
No, muchos años.
Estás encerrado.
Dejé los comentarios de la tertulia hace año y medio, año y medio.
Bueno, pues sí, lo pasa que te cierras en el IDTP y luego ya veo que lo que nos traes es un libro, pero consistente.
Sí, consistente. Tenía un profesor que decía que eran libros de toalla y botijo.
No, esto es de esto botijo, que... botijo grande. Bueno, lo cierto es que lo que tenemos delante es un trabajo excepcional, además. ¿Por qué hablas de Fernando de los Ríos? Fernando de los Ríos, que yo creo que muchos igual no lo sitúan, pero que estamos hablando de la base de un socialismo fundamental, porque es el socialismo humanista, a fin de cuentas, ¿no?
Sí.
De todo aquel socialismo.
Hay que colocar todo ello.
Estamos hablando de principios del siglo XX, aunque está, realmente es finales del XIX, ¿no?
Mira, sí, yo creo que a Fernando de los Ríos hay que situarle en una época que desde el punto de vista de la historia pues es muy rica y muy digna de estudio y de análisis, que es toda la época del primer tercio de siglo en España hasta lo que es la guerra civil, ¿no? Entonces ahí todo lo que fue la eclosión de la Segunda República, ese es el contexto en el que hay, y los prolegómenos, todo lo que cuesta el logro de la democracia liberal en España, ahí es donde hay que colocarle a Fernando de los Ríos. Sí.
Lo que pasa es que tú te has ido centrando más en un aspecto, que es lo de la construcción del Estado laico, porque sí que es cierto que él promulgó en aquel momento, en la Segunda República, ¿no?, la secularización del Estado, abogaba por ello, también del respeto precisamente a las creencias, ¿no?, y a las ideologías y a la religiosidad.
Sí, Fernando de los Ríos se le ha estudiado por el socialismo humanista como precursor del socialismo liberal en España. De hecho, cuando Felipe González plantea el debate sobre la renuncia del marxismo, la única figura intelectual que hay en la historia del PSOE es precisamente, a la hora de defender un socialismo democrático, un socialismo liberal, es Fernando de los Ríos.
Que además él estuvo en la Unión Soviética, además, ¿no?
Efectivamente, con Lenin. Además. Efectivamente, estuvo con Lenin, escribió un libro que es Mi viaje a la Rusia sovietista, y estuvo con Lenin, y hay una frase que ha quedado esculpida para la historia, que es cuando Lenin le pregunta a Fernando de los Ríos, ¿libertad para qué? ¿Para qué libertad? ¿No? Y entonces, bueno, efectivamente, a mediados del 1920 y tantos escribió el libro El sentido humanista del socialismo. Entonces, por esa defensa de un socialismo liberal más de orientación británica, porque la referencia que tenía era cómo el laborismo británico había alcanzado el poder en términos democráticos, con un reformismo y con un programa reformista fuerte. Vale, pues esa es una de las grandes facetas de Fernando de los Ríos, por lo cual, pues eso, se han publicado libros reivindicando su contribución ideológica en ese sentido. Y la otra, que es muy importante, es esta, la de política y religión en Fernando de los Ríos, porque sin duda, y decía el nuncio de la época, decía que Fernando de los Ríos era el que llevaba la batuta en el gobierno republicano, en lo que era la política respecto de la Iglesia Católica.
Sí, porque ahí sí que mantenía él una clara diferencia, o quería mantener una diferencia con el Estado y la religión.
Indudablemente, él por un lado afirmaba con claridad la soberanía del poder civil. El cardenal Segura de la época pues decía que la soberanía correspondía a Dios, y no, pues desde una concepción democrática la soberanía corresponde al pueblo y corresponde a la ciudadanía, ¿no? Puede estar inspirada por Dios, pero corresponde a la ciudadanía. Y entonces, bueno, ahí una afirmación fuerte por parte de Fernando de los Ríos era la superioridad del poder civil y la necesidad de que la Iglesia se ajustara a las leyes como todos los actores de la sociedad, y claramente defendía un principio de libertad individual, de libertad de culto, de libertad religiosa, de libertad de conciencia, y por otro lado una separación de lo que es la Iglesia del Estado. Sí,
sí, que eso era lo que la Iglesia le molestaba, porque en cierta medida iba a perder algunos de los acuerdos que había mantenido, ¿no?
Bueno, en aquella época, pues la Iglesia disfrutaba de todo lo que es una experiencia histórica desde el siglo XVI de fusión, por así decirlo, entre el Estado y la Iglesia. Pero ahí, fijaros que cosas que hoy nos parecen pues muy claras y muy elementales, por ejemplo, una de las primeras medidas que adoptó Fernando de los Ríos como ministro de Justicia fue la secularización de los cementerios. Entonces, él se quejaba amargamente, lo hizo en el debate constitucional de la Segunda República, él se quejaba amargamente de cómo hasta en los cementerios nos separan de nuestros padres, nos separan de nuestros seres queridos, porque era un contexto en el que si eras católico, eras enterrado en el cementerio, porque el cementerio era católico. Si no eras católico, fueras ateo, fueras agnóstico o fueras protestante, yo estuve todavía recientemente en el cementerio civil, llamado civil de Madrid, que está ahí junto al cementerio de la Almudena y tal. Allí están pues Pablo Iglesias, allí está Fernando de los Ríos y muchos de los autores, y muchas de las personas como Giner de los Ríos, como Bartolomé Cossío, tal, que precisamente digo, ahí va, si están todos los de mi libro, están aquí en el cementerio civil de Madrid. ¿Qué ocurría? Que eran apartados del cementerio común porque eran cementerios no secularizados, ¿no? Fue una de las primeras medidas de que adoptó Fernando de los Ríos.
Sí, hay un capítulo también relevante, yo creo, que es la historia de Fernando de los Ríos, que tiene que ver con eso de la laicización, ¿no? De exactamente, concretamente, ¿no? Cuando se habla de aquellas políticas de laicización que se impulsaron precisamente por Fernando de los Ríos.
Bueno, ahí Fernando de los Ríos, por ejemplo, claro, el matrimonio también en aquella época era católico. No cabía un matrimonio no católico. Entonces él, lo que reivindicaban era un matrimonio civil y que hubiera posibilidad de un divorcio también
claro, fíjate
civil.
De lo que estamos hablando.
Fíjate de lo que estamos hablando.
Claro, es que hablas de la secularización de los cementerios, que todo sí tiene que ver con la laicización, evidentemente, ¿no? Sí, y sí. Tiene que ver con ese matrimonio. Fíjate.
Por ejemplo, con el matrimonio civil. Y luego otro campo muy importante, pues es el tema de la financiación del clero. De tal manera que la Segunda República, pues hasta ese momento, de alguna manera, el clero era como si fuera un personal funcionario del Estado, de tal manera que percibía un salario, las diócesis percibían el salario en función de el número de curas y en el concepto de salario de curas. Y luego, por así decirlo, había curas, vamos a llamar funcionarios estables o lo que se llamaban los ecónomos, que eran como interinos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues ahí un conflicto importante, por ejemplo, fue relativo a la diócesis de Vitoria, de la que Bilbao formaba parte, porque esa decisión de reducir en dos años eliminar la financiación del clero, pues que dejaba a la diócesis pues absolutamente empobrecidas, porque eran diócesis que todavía, como dicen, no tenían caja propia, no habían ido generando como una caja diocesana propia, ¿no? Y claro, pues eso fue conflictivo, pero era otra de las medidas de la laicización del Estado en la época.
Bueno,
y había alguna más.
Algunas medidas, ¿no? Muchas
una
más.
Muy importante fue la relativa a la educación, sí. ¿No? Cuando después, primero fue ministro de Justicia y después fue ministro de Instrucción Pública. Entonces, pues como ministro de Justicia y como ministro de Educación, pues ahí pues es el que adoptó la decisión de quitar la obligatoriedad de la religión católica de las escuelas, porque en aquel momento formaba parte de la religión católica del currículum, pues como una de las asignaturas troncales e importantes, ¿no? Entonces él dio ese paso y también dio el paso de, expulsión del sistema de lo que es de los profesores de religión, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema fue muy conflictivo. Yo creo que en este tema pues hubo una cierta aceleración en las políticas de laicización que cambió un poco las tornas y acabó pues provocando una situación de lo que se llamaba la guerra escolar, porque luego ahí hubo algo con lo que no estuvo tan de acuerdo Fernando de los Ríos, pero fue lo que era la ley de congregaciones, que prohibía incluso a los religiosos enseñar. Entonces, pues esa prohibición a los religiosos de enseñar, aquello ya pues marcó un conflicto claro en el que también entró el Vaticano y la guerra escolar, que al final yo creo que fue un elemento importante en el cambio de tornas que tuvo la Segunda República, cuando pasó del bienio republicano-progresista a lo que es luego el bienio republicano conservador con la CEDA, ¿no?
Claro, luego llega ya una dictadura de por medio, todo eso, ¿no? Entonces ya todo, es que claro, muchos de los temas de los que estás comentando y estás hablando, es que resulta que todavía están siendo discutidos hoy.
Claro, sí, sí.
Es que hablamos todavía de la laicidad del Estado.
Sí, sí.
Y de si realmente si existe esa laicidad.
Es que fíjate, en la Segunda República había tres grandes conflictos que se arrastraban en España desde el siglo XIX. Uno era el conflicto agrario, la reforma agraria. Otro era el conflicto militar, la reforma del ejército. Otro era lo que era la reforma económica, afrontar la pauperización que vivía el país. Y había otros dos, uno el conflicto autonómico y otro el conflicto religioso. Entonces, si te fijas, pues bueno, pues quizá ya hay tres de ellos que han ido siendo superados, pero de alguna manera lo que es el conflicto autonómico, lo que es el conflicto religioso, bueno, todavía perduran. Es verdad que yo creo que ahora mismo, el otro día hemos tenido una muestra de ello, ¿no? Justo ha habido un acuerdo entre el gobierno y el Vaticano, precisamente sobre el último privilegio que le quedaba a la Iglesia Católica en materia de impuestos, ¿no? Entonces, hay impuestos como la exención del IBI, que gozan de ella todas las fundaciones y asociaciones de utilidad pública sin ánimo de lucro. Hay otro impuesto, el IVA, que fue la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega la que obligó, porque era una disposición europea, que se acabó eso de la exención del IVA. Pero quedaban por ahí, concretamente hay uno importante que era el ICIOS, que es cuando tú vas a hacer una obra en tu casa o vas a hacer una obra en la vivienda o en la central, pues pides permiso al ayuntamiento y pagas un 5% de lo que es el coste total. Pues ese, pues la Iglesia gozaba de exención todavía y justo esta semana pasada ha habido un acuerdo. Con lo cual, pues sí, efectivamente, la cuestión Iglesia-Estado que abordó Fernando de los Ríos en aquella época con unas dosis de idealismo, yo creo que de cierta aceleración y de una Iglesia más retrasada, porque es que la Iglesia no había hecho el Vaticano II.
No. Bueno, le faltaba todavía mucho recorrido, ¿eh? Le faltaba mucho recorrido.
Si la Iglesia hubiera hecho el Vaticano II en la época de la Segunda República, las tornas hubieran sido bien distintas.
Seguro que sí. Bueno, eso te queda para el siguiente libro. Porque lo vas a... Por cierto, este libro lo estás presentándolo poco a poco. ¿Vas a presentarnos Estado en breve, además?
Sí, el día 18, justo día 18. Ya después de Semana Santa, Semana Pascua, al martes siguiente vamos a hacer una presentación en Sestao con Ramón Jáuregui, con Rafael Díaz Salazar y con Mercedes Arbaiza.
Bueno, lo que tengo que aprovechar, Carlos, es que también eres candidato del Partido Socialista para las próximas elecciones en Sestao.
Pues sí, sí, ahí estamos, ahí,
o sea que ahí
nos hemos metido.
No solamente te has metido en un lío de un libro, sino que te vas a meter en un lío mayor.
Pues sí, sí, es más complicado un ayuntamiento.
Hombre, ya sé que los objetivos de cualquiera que se presenta es ganar las elecciones, eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero ¿cuáles son las bases sobre las que quieres sustentar precisamente tu propuesta?
Bueno, es sobre un proyecto para Sestao. O sea, Sestao... Tenemos así pues una primera idea, ¿no? Que es Sestao para vivir. Sestao se ha organizado urbanísticamente privilegiando las fábricas. Y entonces para las fábricas han ido los llanos, los mejores lugares, las riberas de los ríos, de la ría de Bilbao. Y sin embargo los vecinos pues ahí amontonados un poco en las escarpas, en las cuestas, así las casas hechas, ¿no? Encontrando ahí pues sitios donde no lo había para construir vivienda, ¿no? Esa es una idea. Entonces ahí queremos, de alguna manera, lo mismo que en otros lugares como Bilbao, nos hemos volcado a la ría y nos hemos recuperado la ría en Sestao, recuperar la ría. Ese es uno de los grandes objetivos. Luego hay otro que tiene que ver con el Sestao de los cuidados. Y el Sestao de los cuidados tiene que ver, pues, con un pueblo que tiene muchas personas mayores, por un lado, y que queremos que vivan el propio pueblo como un lugar de cariño, como un lugar de amistad, como un lugar que tiene en cuenta a las personas mayores y como que no las deja vivir en soledad y en situaciones de dependencia sin cuidado en los últimos días de su vida. Entonces, esa es una segunda idea. También los niños, porque también los niños requieren cuidados, y también las familias vulnerables. En Sestao ha habido todavía una revisión de los criterios de vulnerabilidad de educación del Gobierno Vasco, y si en general en el Departamento de Educación, a la hora de las entradas y las matrículas en los colegios, y si en los demás municipios han rebajado, en Sestao los han elevado. Había un 25% respecto a un 15% de familias vulnerables que hay en Euskadi, y ha pasado la revisión a un 30%. Entonces, también familias vulnerables. Y luego hay otra idea, que es la que llamamos Sestao de la memoria. Sestao de la memoria industrial. Sestao tiene un patrimonio de vivienda obrera como no hay en ningún lugar. Todos los tipos de vivienda obrera existen en Sestao. En Sestao tenemos la Catedral de la Industria, que es el Alto Horno. Y en Sestao tenemos una serie de vestigios industriales que hay que recuperar. Y que en este contexto de una Vizcaya que hemos descubierto el turismo y que la gente nos está descubriendo, también el turismo industrial pues forma parte. Yo voy a ir mañana y pasado precisamente a la cuenca del Ruhr a visitar altos hornos que ya están siendo aprovechados desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico. Se hace una presentación pues de un coche nuevo, pues la Volkswagen, pues coge y te hace la presentación con el escenario
en el entorno,
del alto, ¿no? Del alto horno, que tiene una fuerza enorme, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos posibilidades en Sestao de, por un lado, el orgullo de una historia, de recuperar una historia, de un patrimonio, por otro lado, la identidad de un pueblo, y por otro lado, un tipo de actividad que puede tener dinamización, puede representar una dinamización económica para el pueblo. Entonces, bueno, pues con estas ideas, y otra más, Ayuntamiento de Cristal. A veces el ayuntamiento parece una fortaleza inexpugnable, un castillo, bueno, cerrado.
Es lo que se ha denominado siempre transparencia, ¿no?
Por ahí, efectivamente, Ayuntamiento de Cristal, transparencia, proximidad, cercanía,
¿tú crees amabilidad. Que, ¿tú crees que se han bloqueado muchas veces los accesos al ayuntamiento? Que parece que es algo alejado de la ciudadanía.
Pues te voy a ir de lo más sencillo, que es que una persona con discapacidad entra al ayuntamiento y puede llegar a la planta baja, pero ya no puede subir más arriba porque no hay accesibilidad, eso por empezar. Pero luego, con todo, se ha ido produciendo una digitalización de todos los procedimientos administrativos. Y resulta que muchas personas no tienen capacidad para desarrollar y ir por esa vía de la digitalización. Hay una necesidad como de prestar una ayuda a que la gente, bueno, pues pueda ir superando.
O sea, lo que pretendes entonces es una especie de, y quiero que se entienda el concepto, pero una especie de humanización de nuevo de las relaciones.
Efectivamente, una humanización de las relaciones, porque se han como burocratizado. Y por otro lado, dan una sensación un poco de arbitrariedad. Tú pides un permiso, tarda un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, y no sabes qué pasa con ese servicio. Entonces, una de las propuestas es, por ejemplo, trazabilidad. Es decir, ¿en qué punto? Lo mismo que ahora, si pides que me envíen un paquete y sabes en qué punto está.
¿Dónde está el
si
mensajero?
Ha salido de la empresa, no ha salido. Si lo han, pues de la misma manera que cuando tú haces una gestión en un ayuntamiento haya un rastro de trazabilidad por el cual el ciudadano, la ciudadana, pueda saber dónde está su gestión.
Bueno, pues eso no está mal, desde luego, ¿no? Y es aplicar, es adoptar precisamente lo que la tecnología nos ha traído.
Efectivamente.
De algunos servicios, bueno, es adoptarlo al servicio fundamental y principal, que es el de la gobernanza pública.
Efectivamente.
¿No? Que muchas veces no se hace. Pues Carlos García Andoín, estaremos muy pendientes de las elecciones, a ver cómo va en esa situación. También es Estado, por supuesto, que es lo que nos corresponde a nosotros, estar aquí de supervisores.
Muy bien, pues poco nada, más o menos. Aquí cuando queráis, contad conmigo.
Bueno, pues es que ricasco. Y el libro, pues nada, yo lo recomiendo vivamente, sobre todo si uno quiere profundizar en la historia, que eso también es un trabajo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado esto?
Pues muchas horas. Fíjate, solo el hecho de hacer una revisión y una adaptación para publicarlo en libro, pues llevaba unos años con ello retrasado y tuve que aprovechar el confinamiento de la COVID y dije, esta es la mía.
Pues no me extraña, ¿eh? No me extraña. Yo, desde luego, son de esos libros que cuando miro digo, hace falta piolet para subirlos.
Bueno, sirven de ladrillo también, si te hace falta, sirven de ladrillo para, pues, rellenar un hueco.
Carlos García Andoín, es que ricasco, Carlos.
Vale, Sui.